Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Programa número 39. Gracias una semana más por acompañarnos tanto en UPV Radio como en iVoox. Estrenamos además cambio de hora. ¿Cómo lo lleváis? Parece, según dice el Boletín Oficial del Estado, que al menos hasta 2026 seguiremos atrasando y adelantando los relojes. Vicente Mañó, bienvenido. ¿Tú cómo llevas lo del cambio de hora?
Hola Manuela, pues el cambio de hora bien, que se haga de noche más tarde siempre es bueno. Esta semana nos ha escrito Víctor para decirnos que da gusto escuchar a Laura en su salseo mitológico. Totalmente de acuerdo, se nota que lo disfruta. Shinji en Twitter nos solicita por el programa, también es un admirador de Grecia. Lo que podrías hacer Manuela es organizar un viaje a Grecia para este verano que viene y que se vengan los seguidores que quieran con nosotros. ¿No te parece buena idea?
No me parece buena, me parece estupendísima. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. Desde 1967, el 2 de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil, coincidiendo con la fecha de nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen. Es una fecha promovida por el IBI, que en España es la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil, que actualmente está formada por 80 países, y cuyo objetivo es promover la lectura entre los niños y los adolescentes. Cada año cambia el patrocinador de esta jornada y en 2022 le ha tocado el turno a Canadá, que ha elegido el lema Las historias son alas que nos ayudan a remontar el vuelo cada día. Personajes como el Principito, Pinocho, Alicia en el País de las Maravillas o Harry Potter son mundialmente conocidos y aunque en un principio pudieran tomarse como literatura menor, hoy día sabemos que no es así y muchos de estos libros se han convertido en superventas, haciendo las delicias de niños y mayores. Suéltala, que el frío reine ya. Suéltalo, suéltala, no volveré a llorar. Aquí estoy, aquí estaré. Déjalo escapar. Pues sí, la historia de Anna y Elsa, Frozen, está basada en La reina de las nieves de Hans Christian Andersen. Su obra comprende desde libros de poemas, novelas, piezas para el teatro, hasta libros de viajes, como el dedicado a España que publicó en 1863. Sin embargo, Andersen debe su éxito a las colecciones de cuentos que publicó entre 1835 y 1872, conocido como el primer gran clásico de la literatura infantil. Títulos tan conocidos como El patito feo, Pulgarcita, El sastrecillo valiente, El soldadito de plomo o La sirenita formaban parte de estas colecciones.
Bajo el mar, bajo el mar, vive serena, siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
La sirenita de Copenhague es uno de los símbolos de la capital danesa, un homenaje de la ciudad a su escritor más famoso, Hans Christian Andersen. En realidad, fue un regalo a la ciudad del fundador de la cerveza Carlsberg, Carl Jacobsen, en 1913. La escultura, de bronce, de poco más de un metro de altura, representa al personaje principal de uno de los libros más famosos del escritor, que basó en tradiciones locales. Está situada sobre una roca en el puerto de la ciudad y aunque no hayáis estado allí, seguro que alguna vez la habéis visto. Y es que es tan famosa que no solo ha sido copiada, sino que en 2010 viajó a Shanghái con motivo de la Exposición Universal. Desde 2012, la sirenita cuenta con su homólogo masculino, Han, en la ciudad de Elsinore, a menos de 50 kilómetros de Copenhague, al que popularmente se le conoce como Sirenito.
¡No me cuentes historias!
¡No me cuentes historias!
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Aunque la mayor parte de sus historias son de su invención, Hans Christian Andersen se inspiraba en cuentos populares e historias mitológicas de esas que tanto le gustan a nuestra Laura Albert. Bienvenida.
Hola Manuela, ¿qué tal? ¿Cómo lo sabes,
Si algo tienen en común los cuentos y la mitología es que tratan de contar una historia, y aunque esta semana no nos vas a hablar de dioses, héroes y mitos, sí nos traes a unos hermanos que recopilaban historias.
Exactamente. Hoy quiero hablaros pues sobre los hermanos Grimm, algunas curiosidades sobre ellos y sobre los cuentos que escribieron. Bueno, pues resulta que eran dos hermanos, Jacob y Wilhelm. Nacieron en el seno de una familia que pertenecía a la burguesía intelectual de Alemania en 1785 y 1786. Todo iba muy bien hasta que, cuando ellos tenían 10 y 11 años, su padre murió. Y aquí es cuando la familia empezó a padecer penurias económicas. Su madre tuvo que hacerse cargo de los 6 hijos que tenía y le resultó muy, muy difícil. Por suerte, tenían una tía que vivía en la corte y ella se hizo cargo de que los niños pudiesen estudiar. Así que nada, en 1802 los dos hermanos viajaron a Marburgo para estudiar en la universidad. En ese momento, el escritor alemán Clemens Brentano se encontraba realizando una colección de poesías inspiradas en cuentos populares infantiles alemanes y necesitaba ayuda, así que le pidió a su cuñado, que era profesor en la universidad, que buscara a alguien para que lo descargara un poco de trabajo. Su cuñado pensó enseguida en uno de sus alumnos, Jacob Grimm, que entonces tenía 21 años. Este aceptó enseguida el encargo junto con su hermano Wilhelm. Y así empezaron a recopilar estos cuentos populares. Muchas personas les ayudaron, sobre todo mujeres. Y una de ellas fue Dorothea Wilde, que acabó casándose con Wilhelm. Otra mujer que les ayudó mucho fue Annette Droste-Hulhoff, que más tarde se convertiría en una de las poetisas más importantes de la Alemania del siglo XIX. Escribirían más de 210 cuentos que han sido traducidos a 160 idiomas. Y bueno, en un principio sus cuentos no iban dirigidos a los niños y algunos de ellos incluso fueron censurados debido a su extrema dureza. Y ahora mismo lo vamos a ver porque os voy a contar cómo eran en su origen algunos de estos cuentos que son muy muy conocidos en nuestra actualidad. Empezamos con el de Blancanieves. De este hay varias versiones, pero bueno, como siempre os cuento la que a mí más me ha impactado. Algunos historiadores dicen que se basó en la vida de la joven alemana María Sofía Margarita Catalina von Herthal. Ella estaba ciega por una enfermedad que pasó siendo niña. Quedó huérfana de madre en 1741 y su padre, el conde de Kurmain, se casó con Claudia Elisabeth María von Benningen, condesa imperial de Reichstein, famosa por su carácter cruel y sanguinario, que digo yo. Chico, si sabías que era cruel y sanguinaria, ¿para qué te casas con ella? Hay cosas que no se entienden. Es que tienes hijos, ¿sabes? No sé, piensa en una persona que vaya a tratar bien a tu familia, no sé, digo yo. Pues bueno, es un hecho que la madrastra pues daba preferencia a sus hijos que había tenido de un matrimonio anterior antes que a María Sofía. Y que el espejo al que supuestamente ella preguntaba que quién era la más bella, existió. Se puede ver en el Museo Spessart de la ciudad de Mainz. Otro hecho es que en esta región había una mina donde trabajaban niños en malísimas condiciones. Así que bueno, pues estos serían los enanitos del cuento. Y los hermanos Grimm acabaron de adornar su historia con un príncipe que se apiadó de ella y la salvó de su malvada madrastra. Y bueno, pues ya tenemos cuento, esta vez con un final feliz, que no siempre es así. Luego tenemos el cuento de Hansel y Gretel, que también existieron en la vida real. Todos tenemos en mente a dos pobres hermanitos que son abandonados en el bosque por su padre, ¿verdad? Bueno, pues no. Resulta que ellos fueron los malos malísimos de la historia. Resulta que había una mujer llamada Katharina Schraderen, que nació en 1618. Y bueno, pues esta señora se dedicaba a hornear galletas de jengibre y otros dulces para venderlos y ganarse así la vida. Tenía muchísimo éxito porque todo estaba buenísimo. Bueno, pues esta fama llegó hasta Nuremberg y un panadero de allí llamado Hans empezó a cortejarla. Ella se dio cuenta enseguida de que solo la quería por sus recetas, así que lo rechazó. Como no la dejaba en paz, la pobre tuvo que irse a vivir al bosque, donde siguió haciendo sus dulces. El panadero cansino consiguió encontrarla y quiso comprarle sus recetas, a lo que ella se negó, así que Hans, de rabia, la denunció por bruja. Finalmente fue liberada, porque en realidad no había pruebas para condenarla. Y es ahora cuando entra en escena Gretel, que, bueno, como os imaginaréis, era hermana de Hans. Y bueno, pues los dos hermanos decidieron tomarse venganza y asesinaron a Katharina. Y sí, la metieron dentro de uno de sus hornos para hacer desaparecer el cuerpo. Finalmente se descubrió todo y Hans fue a la cárcel. Gretel robó las recetas y cuando su hermano salió, las emplearon en su pastelería y se hicieron muy, muy ricos. En fin, yo no volveré a leer este cuento igual.
Estos son el Bonnie and Clyde de su época, ¿no?
Soy más malo que malo.
Vaya tela.
¿Hola? El panadero cansino y la hermana loca. No sé, muy raro todo, es muy turbio. Bueno, venga, va, voy a seguir destrozando infancias. Vamos con Caperucita Roja. Bueno, pues la historia comienza en una región aislada de los Alpes y la protagonista es una joven adolescente que acaba de entrar en el mundo de los adultos. De ahí su capa roja, porque simboliza su menstruación. Bueno, pues la joven recibe la orden por parte de su familia de llevarle comida a su abuela, que vive al otro lado del bosque. La chica logra cruzar el bosque sin ningún problema y llega a casa de su abuela. Hasta aquí, más o menos lo que todos conocemos, ¿no?, del cuento. Pues bueno, ahora llega lo bueno, amigos. La abuelita está en la cama y le dice que guarde la comida que le ha traído y que se coma la carne que ella le ha preparado en la cocina. Una vez ha terminado de comer, le dice que se quite la ropa pieza por pieza y que la vaya quemando toda, y que luego debe acostarse con ella en la cama. Yo aquí esto lo veo muy turbio y muy raro. Bueno, pues la chica, que es muy obediente, hace todo lo que le manda su abuelita. Y justo cuando va a meterse en la cama, pues descubre que la abuelita no es la abuelita, que resulta que es el lobo. Y el lobo le dice que la carne que se ha comido antes es la de su abuela, que ha estado cocinando.
No.
Sí. Pues imagínate, con este horror, pues la coge y se la come también. Ale, este cuento acaba como el Rosario de la Aurora. Nada que ver con el que conocemos, ¿eh? Y ya por último, os voy a contar el cuento de Rapunzel. Aquí se cuenta la historia de una desdichada niña que es encerrada en una torre sin puerta y es violada y torturada por sus hermanos sistemáticamente. La encierra allí su madrastra, que también es mala, mala, mala y además bruja. Y es que las madrastras no fallan nunca, son malas por naturaleza, ya se sabe. Bueno, pues la madrastra tampoco le deja cortarse el pelo, entonces crece y crece y crece, ya sabéis, ¿no? Bueno, pues un día un príncipe pasa por allí y al ver el estado lamentable de Rapunzel, pues decide salvarla, trepando por su melena. Desgraciadamente, los hermanos lo encuentran y lo atrapan antes de que la pueda rescatar. Pues lo torturaron delante de Rapunzel, le sacan los ojos y le cortan la lengua, y no contentos con esto, finalmente lo tiran desde lo alto de la torre para que se lo coman los cuervos. Y después, asesinaron a Rapunzel. Así que yo este cuento, tampoco lo voy a ver como lo podría haber visto antes. Esto...
Es que es horrible, o sea, es que más que un cuento es que es una historia de terror.
Hombre, pues claro.
Es que son torturas y es horrible.
Torturas, violaciones,
sí.
Penazos, mentes muy sucias. No.
Sí. Es peor que Saw.
Menos mal que lo han ido cambiando con el tiempo, porque si no... Y nada, pues eso, recordaros que los cuentos de los hermanos Grimm, pues no los escribieron para niños precisamente, eran más bien para adultos y que por eso algunos fueron censurados en su época. Y claro, imagino que seguro que como yo, tampoco volveréis a leerlos como antes.
La verdad es que es difícil, ¿eh? Después de lo que nos has contado.
Ostras, pues imagínate, y ya te digo, no son los únicos, hay muchos más cuentos y muchas más historias turbias, pero digo, ya con destrozar 3 o 4 ya tenemos bien, ¿no?
Tenemos suficiente.
Vamos a dejar el resto de nuestra infancia ahí, quietecita y tranquilita.
Bueno, Laura, pues muchísimas gracias y la semana que viene te esperamos con más cositas.
Gracias a ti, nos vemos la semana que viene.
Hasta luego, adiós. Hasta
luego.
Laura enseña, Laura entretiene. Esto es No me cuentes historia.
¿Dónde inventarán, dónde esconderán, dónde meterán los sueños y memoria en las historias? ¿Dónde escribirán, dónde crearán, dónde plasmarán, dónde guardarán las mil historias? En hojas rotas de cristal y que se olvidarán que están ya.
Seguro que alguna vez habéis escuchado aquello de tienes más cuento que Calleja. Nacido en Burgos en 1853, Saturnino Calleja Fernández fundó la editorial Calleja, que llegó a ser la más importante en España, Filipinas y Latinoamérica, gracias a sus libros escolares y de lectura. Hasta el premio Nobel Juan Ramón Jiménez trabajó en la editorial en su juventud. Y aunque fue muy importante su labor con los libros de pedagogía, modernizándolos y haciéndolos llegar a las entonces abandonadas escuelas rurales, si por algo fue conocido Calleja, fue por sus originales libros infantiles, que a pesar de ser muy económicos y de tamaño muy reducido, contaban con muchas ilustraciones. Algunos de los cuentos fueron escritos por el propio Saturnino, pero además de contratar a escritores como al autor de Platero y yo, también publicó obras conocidas como Los viajes de Gulliver, Las mil y una noches o Pinocho. Además de autores como Edgar Allan Poe, los hermanos Grimm o Hans Christian Andersen. Tan importante fue la labor llevada a cabo por Saturnino y su editorial, que incluso la Biblioteca Nacional le dedicó una exposición en 2015, coincidiendo con el centenario de su muerte.
Estás escuchando No me cuentes historias.
Esta semana nos acompaña, como siempre, nuestro experto en lobos y caperucitas, Bruno Martínez. Hola, ¿qué tal?
Hola, Bruno, bienvenido.
Hola, chicos, ¿qué tal? Otra semana más, ¿cómo vais? Pues nada, aquí otra vez, con un tema totalmente distinto y con ganas de hablar con vosotros. Ya hacía una semana que no hablábamos. Y bueno, me han pasado muchas cosas, pero me voy a ceñir al topic del programa, que es el Día Internacional del Libro Infantil, ¿no? Muy bien. Vale, ya diciendo esto, a mí me vienen a la mente un montón de dudas y la primera es, ¿qué define el que un libro sea un libro infantil? ¿En qué momento es un libro infantil y en qué momento no? Porque claro, pienso, ¿que tenga imágenes? Pues no tiene por qué. O sea, puede ser un libro ilustrado y no ser infantil, ¿no? De hecho, hay muchas novelas gráficas que tienen muchos dibujos, ¿no? O imágenes y no son infantiles. O, por ejemplo, la cantidad de texto, que digas, bueno, a partir de tantas palabras, pues ya deja de ser un libro infantil porque se hace denso, pesado. Pero tampoco, ¿no? Hay libros infantiles, no sé, se me ocurre la saga de Harry Potter, pequeños no son. O, por ejemplo, la naturaleza de las palabras, que el lenguaje sea enrevesado o no, es que tampoco, ¿no? Quiero decir, al final sería una combinación entre que tenga imágenes, que tenga mucho texto, la naturaleza del texto, el tamaño de la letra o la temática. Y pues no sé, en el momento que tiene más de 3 de estas 5 cosas, pues ya deja de ser un libro infantil, es un libro para adultos. ¿Qué os parece esa conjetura?
Yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Pero sobre todo la temática.
O sea, es una idea de mierda, pero bueno, puede servir, ¿no? Porque me viene a la mente libros infantiles y al final es que dudo que entre los libros infantiles más renombrados, o los que objetivamente sí se puede decir son los mejores libros infantiles, hay muchos que creo que no lo son. Por ejemplo, el libro del Principito. Madre mía, cuánto mensaje, ¿no? Lo podrías leer con diferentes edades y siempre tendría más detalles de los que te darías cuenta. Entonces, ¿es un libro infantil o es un libro con mucha crítica social disfrazado de libro infantil? no lo sé, Rebelión en la Granja, pues podría decir, no, es un libro de animales. Pues hombre, un libro de animales no es, ¿no? Yo estuve el otro día en clase de inglés, que estaba forzando a ver si consigo sacar por fin el C1, y leí un artículo, e hicimos un listening de Roald Dahl, que cuando no sé decir algo en inglés lo intento decir más rápido para ver si así no se da cuenta la gente. Es el escritor de Matilda y él siempre trabaja en sociedad con Quentin Blake, que es el ilustrador. Y hablaban de lo importante que es en los libros infantiles la ilustración, ¿no? Porque apoya un poco la historia. El que estaba entrevistándoles luego hizo una entrevista a un grupo de gente en la que hablaba un chico que era disléxico, decía que gracias a esas ilustraciones lo que le leía a su madre él lo podía seguir, ¿no? Tardó este un poquito más de lo normal en aprender a leer por esto de la dislexia y las imágenes le ayudaban. Pero luego en cambio había una chica al lado en esa falsa conversación, ¿no? Que servía de material en clase del C1 para el listening, diciendo que ella todo lo contrario, que en el momento había ilustraciones le cohibía, le menguaba, le restringía un poco esa imaginación de imaginarse al personaje a su manera. Que en el momento te lo presentan de una forma, a través de una ilustración, ya claro, ya no puedes recrear en tu cabeza una imagen de este personaje distinta a la que te están presentando. Y que eso a ella le restaba. Bueno, estaba bien, ¿no? Bueno, para los curiosos del programa, suspendí el examen. El listening estaba muy bien, pero yo no estaba a la altura. Y nada, esa es mi teoría, ¿no? Una, que teniendo tres o más cosas de estas, ya deja de ser un libro infantil. Viene la naturaleza del lenguaje, la cantidad de texto, imágenes, o ¿qué más habíamos dicho? El tamaño de la letra. Con tres o más deja de ser un libro infantil. Y luego otra, el que los libros infantiles en verdad no existen, son libros para adultos camuflados, pues, por no sé, por miedo a la censura o lo que sea, de libro infantil. Pues tenemos El Principito, Rebelión en la Granja, Matilda e incluso Alicia en el País de las Maravillas, que dirás, ahí has patinado. O sea, está lleno de crítica, es muy, muy ácido. Si lo lees con 8 años no tiene nada que ver que cuando lo lees ya, pues no sé, con 15 o con 20. Y lo gracioso de esto, o anécdota, contar que, aunque todos conocemos que el escritor es Lewis Carroll, ¿veis? Otra vez, hablo en inglés, intento hablar rápido para que no se noten los errores. En verdad era Charles Lutyens, no sé ni cómo pronunciarlo, bueno, y era un matemático inglés muy famoso, y la gracia está, o la anécdota, es que después de leer la reina Isabel II esta novela, o este cuento infantil, le pidió, le escribió personalmente, y le dijo, por favor, remíteme todo lo que tengas escrito por ti, porque me ha gustado mucho tu obra. Lo que pasa, claro, era matemático, él había hecho sus pinitos con esto de los libros, bueno, era una persona muy polifacética. Y lo que hizo es remitirle pues todos los ensayos de matemática que tenía escritos, teoremas, problemas, ¿no? Y aquella se quedó desconcertada como diciendo, vamos a ver, escucha, ¿tú a qué te dedicas, no? Pues un poquito eso. Y nada, chicos, esta es mi relación. Yo, con lo que respecta a libros infantiles, tengo uno que no recuerdo el nombre. O sea, me haría falta saber el nombre y además ver la imagen, ¿no?, de esa edición que yo tenía, para saber que era el libro. Iba de un pájaro que no podía volar, bueno, muy, muy previsible. Pero le tenía mucho cariño. E incluso bastante mayor lo volví a leer. Y en algún, no sé, en algún momento de limpieza del cuarto, pues se fue. Y me gustaría recuperarlo. Si consigo recordar el nombre, intentaremos que los radioyentes, que es una palabra que me gusta mucho, ¿no? No oyentes, radioyentes del programa, me lo puedan intentar hacer llegar. O sea, con gastos pagados, quiero decir. A coste del programa, ¿verdad, Manuela?
Sí, sí.
Pero nada, a ver si palomo, no sé qué, algo muy raro era, pero bueno. Y luego otros libros infantiles, que también les tengo mucho cariño. Bueno, si hubiera una lista, ¿no? El primero de esa lista sería Momo, que también es bastante crítico y es un libro que leí por obligación en el colegio, pero muy, muy a gusto. O sea que nada, esa es mi relación con los libros infantiles. A mí ahora me da que con esto de ser políticamente correctos, todos son un poco descafeinados, ¿no? Son las versiones light de los libros que leíamos. A ver, que está bien, ¿no? Que no todas las historias de libros infantiles acaben en boda, acaben bien, ¿no? Me pasa como con las pelis de que le digo al director, chico, sé valiente, déjalo ahí. No hacía falta un final, una historia abierta, que acabe mal, ¿no? Y él perdió el tren, ¿no? Ella se fue, no sé, un poquito así. ¿Os imagináis que nosotros fuéramos parte de esa historia de un libro que alguien está escribiendo? estaría bonito, ¿no? Un poquito, no sé, historia interminable o que según a la velocidad que lee o un poco elige tu propia aventura, que también eran libros muy chulos, que estamos predestinados por alguien que está leyendo un libro y en verdad no somos conscientes de ello, pero nuestras acciones están guiadas por las decisiones que toma esta persona, ¿no? Que lee la novela. Yo estoy seguro que en mi vida no, porque sería un libro de mierda, o hasta ahora un libro de mierda, que le podrías decir al escritor, chico, no te vayas por las ramas, métele algo de chicha, que llevamos 40 años y aquí aún no ha pasado nada, ¿no? Pero bueno, bien, no sé, a saber, ¿no? Ya veremos el desenlace. Y nada, ahora, después de decir esto, chicos, en todo lo alto me despido, hasta la semana que viene, y un abrazo a todos.
Gracias, Bruno, hasta la semana que viene.
Hasta luego, chicos.
Esto es No me cuentes esto.
Salacadula, chalchicomula, bibidi babidi pum. Siete palabras de magia que son bibidi babidi pum. Salacadula, chalchicomula, bibidi babidi pum. Yo hago milagros con esta canción, bibidi babidi pum. Tu salacadula di y chalchicomula mu. Pero para lograr un gran amor, di, 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 ba, di, bu. Salga tú, la chachico mula, di, 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 ba, di, bu. Todo se logra con solo decir, di, 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 ba, di, 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 ba, di, di, bu.
Bibidi, ba, di, di, bu. Estuvo nominada como mejor canción original a los premios Oscar de 1950. Cantada por el Hada Madrina, pertenece a la película La Cenicienta, basada en un cuento popular. Pero Walt Disney no fue el primero en adaptarla, sino que compositores como Gioachino Rossini, autor también del Barbero de Sevilla, realizaron versiones musicales de esta y otras historias. Como Laura nos ha contado, los hermanos Grimm compilaron cuentos orales existentes con el fin de que no se perdieran y continuaran a lo largo de las generaciones. Pero ellos no fueron los primeros, sino que ya en el siglo XVII esto mismo lo hacía Charles Perrault, aunque con una variación. Y es que el francés se basaba en esos cuentos tradicionales y los reelaboraba con personajes que reflejaban la vida en los alrededores de París. Aunque tenía publicaciones anteriores, no sería hasta 1697 cuando publicaría su recopilación de cuentos, consiguiendo un gran número de ediciones y motivando a otros escritores, como a los hermanos Grimm. En ese compendio se encontrarían historias tan conocidas hoy en día como La Bella Durmiente, Caperucita, Pulgarcito, El Gato con Botas o Cenicienta, entre otros. Aunque aquí estarían con la versión que nos ha contado Laura, mientras que los finales más conocidos, los edulcorados por llamarlos así, son los publicados por los hermanos Grimm. Perrault también añadió en sus inicios una moraleja a los cuentos, aunque esas versiones no han llegado hasta nuestros días. Las que sí lo han hecho son las de las fábulas de La Fontaine, como La cigarra y la hormiga, original del griego Esopo, al que se le considera el padre de este género, allá por el siglo V antes de nuestra era.
No me cuentes historias.
Decía Bruno que no sabía si los libros infantiles se ilustraban o si ya de por sí los libros ilustrados eran para niños. Pues no siempre, claro. Incluso los libros manuscritos eran adornados con filigranas de vivos colores. Esta semana, Denis Carpinteiro nos trae un libro muy decorado, pero cuyo texto no está muy claro aún. Bienvenida, Denis.
Hola, chicos. Y para conmemorar el Día del Libro, les voy a platicar sobre uno muy interesante y misterioso, que no sé si habrán escuchado de él, pues se trata del Códice Voynich, que es el manuscrito más extraño del mundo. Fue elaborado en el siglo XV y ningún especialista ha podido descifrarlo, aunque se tienen algunas pistas sobre su contenido. En la actualidad, el Voynich se guarda en la biblioteca Beinecke de libros y manuscritos raros de la Universidad de Yale. Escrito sobre vitela, un pergamino fino, con una totalidad de 232 páginas, este códice contiene centenares de dibujos y 37.919 palabras con 25 letras o caracteres distintos, pero carece de autor, título, fecha y capítulos. Los análisis mediante el carbono 14 han permitido datar la elaboración del pergamino entre los años 1404 y 1434. La letra es de tipo cursiva humanística en caracteres latinos, usada en Europa Occidental entre el mediados del siglo XV y comienzos del siglo XVI. La primera noticia de la existencia del Voynich data de 1580, cuando el emperador Rodolfo II de Habsburgo, muy interesado en las ciencias ocultas, la magia y las rarezas de todo tipo, lo adquirió por la elevada suma de 600 ducados a los ingleses John Dee, un mago que desea comunicarse con los ángeles mediante unas piedras, y Edward Kelly, un embaucador. En el siglo XVII, el manuscrito pasó por varias manos hasta quedar depositado en el convento franciscano de Mondragón, en Italia, donde en 1912 lo compró el tratante de antigüedades Wilfrid Voynich, de quien toma el nombre. En 1931, su viuda lo vendió a un anticuario neoyorquino, Hans Peter Krauss, que no consiguió revenderlo y terminó regalándolo a la Universidad de Yale en 1969. Desde el siglo XVI, muchos investigadores han tratado de descifrar el Voynich. Es hasta el siglo XX cuando el profesor William Newbold de la Universidad de Pensilvania intentó descifrarlo en 1921. E incluso llegó a trastornarse por ello. Lo analizaron expertos estadounidenses en criptografía, aplicando algunas técnicas experimentadas en la Segunda Guerra Mundial, y filólogos profesionales y aficionados. Todos fracasaron. Si se trata de un libro encriptado, sus claves son tan intrincadas que nadie ha conseguido descifrarlas. Por eso se han sugerido que está escrito en un lenguaje oculto no conocido, al que se le ha llamado Voyniches. Y según se observa en las ilustraciones, el texto tiene relatos esotéricos sobre ritos ocultos. Y los dibujos de plantas, astros y mujeres serían símbolos alquímicos. El último de estos intentos parece haberlo conseguido con ciertos adelantos Greg Kondrak, un profesor de ciencias de la computación, y Howard, un estudiante de posgrado, ambos de la Universidad de Alberta en Canadá. Están usando la inteligencia artificial para descifrar el manuscrito y han descubierto que el hebreo es la lengua de escritura más probable. Sin embargo, hasta el momento, ante la aparente incoherencia del Voynich, se ha sugerido que se trata de una broma o una estafa. En resumen, aunque sí se han hecho ciertos adelantos al respecto, el Voynich no tiene traducción alguna en ningún idioma conocido, ni se ha hallado la clave que haga posible su comprensión, si es que existe. Además, la disposición de lo escrito no responde a las normas que rige la escritura semántica de cualquier idioma. Muchas palabras se repiten, en ocasiones hasta 3 veces en la misma línea y 15 en la misma página. En cambio, sí respeta algunas formas formales. Quizá el mayor misterio gráfico que presenta es que parece escrito por una sola mano, con trazo fluido y seguro, letras homogéneas y regulares, prácticamente idénticas, sin un solo error. Algo extraordinario en un manuscrito. Se escribió usando alguna plantilla o un sistema de matrices para trazar letras y palabras. Eso es algunas incógnitas que se tienen hasta el momento. Sin embargo, el enigma quizá nunca se resuelva. Pues nada, chicos, podéis poner la palabra del códice para que vean algunas de las imágenes interesantes de este manuscrito.
Muchas gracias, Denise. Así es, yo también os animo a todos a que lo busquéis, porque la verdad es que es impresionante.
Saludos a todos y nos escuchamos en el próximo programa.
Un abrazo.
Esto es Nueva Fuentes Historias.
Gloria Fuertes García nació en 1917 y ya con 14 años publicó su primer poema. Tan solo era el principio de una larga carrera, en la que pasó por radio, revistas y también teatro, pues es autora de varias obras, entre ellas Las Tres Reinas Magas. Pero no solo escribía, sino que desde muy pequeña trabajaba en lo que salía para ganarse la vida. Aún así, pensaba en los que tenían menos que ella y organizó una biblioteca infantil itinerante para acercar los libros a aquellos que no tenían acceso a ellos. Ya a principios de los años 60 dio clases en varias universidades estadounidenses gracias a una beca Fulbright en literatura española. A la vuelta de Estados Unidos, con más estudios y trabajos a sus espaldas, ya en los años 70 llegó a la televisión de la mano de programas como Un globo, dos globos, tres globos o La cometa blanca, entre otros. Durante sus 81 años de vida recibió decenas de premios y reconocimientos. Quizá el más importante fue el que le otorgaron en 1975 por su libro Cangura para todo, el diploma de honor del Premio Internacional de Literatura Infantil Hans Christian Andersen, situándose así entre los principales autores universales de literatura infantil. A Gloria Fuertes hoy se le recuerda con su nombre en calles y centros de estudios de toda España. Además, no solo aquí, sino también en Estados Unidos, se siguen realizando estudios sobre ella. En su testamento, Gloria dejó todos sus bienes económicos a una institución infantil, y desde el año 2000 existe la Fundación Gloria Fuertes, que incluye el Premio de Poesía Joven.
Hola chicos, viva el arte. Como en casita, en ninguna parte.
Estás escuchando No me cuentes historias.
Fueron felices y comieron perdices, y a mí no me dieron porque no quisieron. Esta frase que habréis oído más de una vez, al menos la primera parte, ya que era como acababan muchos de los cuentos que hemos o nos han leído, fue invención de Saturnino Calleja. Y aunque no solo, pero básicamente sí nos hemos centrado en la literatura infantil del siglo XIX, no nos queremos ir sin comentar que a día de hoy se siguen escribiendo libros infantiles y juveniles, aunque ya no se trate de cuentos de hadas, sino que contengan nuevos argumentos de actualidad, como en los libros de Paqui Bernal o Nando López. Ambos vienen de la enseñanza, por lo que puede que esa experiencia les haya hecho ver los temas que importan a esas edades. En el caso de Nando, además, se acaba de estrenar una serie basada en una de sus novelas, La Edad de la Ira. Y es que aunque los clásicos permanezcan en nuestras vidas, nuevas historias siempre tienen cabida. Saludos de Laura Albert, Vicente Mañó, Denis Carpinteiro, Bruno Martínez y quien os habla, Manuela de la Cruz. Como dice el lema de este año del Día Internacional del Libro Infantil, las historias son alas que nos ayudan a remontar el vuelo cada día. Así que larga vida a los libros, que son los que nos dan esas alas y los que nos enseñan a volar, como también hacen con esta canción los Foo Fighters. ¡Feliz semana!
You.
historia.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.